ha publicado el libro que tengo aquí encima de la mesa. Se llama Cola de lagartija. Está publicado en Temas de Hoy y promete ser uno de los libros de este mayo de la Feria del Libro de Madrid. Así que, ¿te parece, Marta Zúñiga, que hagamos las presentaciones?
Me parece vamos estupendo. Mira, es una novela, es la primera novela de nuestro protagonista de hoy, que según prologa Pedro Simón, pues tiene algo de Huckleberry, del Chaval del Pico, también del Lazarillo y de la Leyenda del Indomable. Dice en ese prólogo que los amigos le quieren a nuestro invitado porque es de una lealtad palermitana y de una nobleza antigua, por su nariz rota y, por lo tanto, ejemplar. Es un enamorado del cine y de la interpretación, es preparador de actores, ha hecho más que pinitos en la pequeña y en la gran pantalla, series como La que se avecina, por ejemplo.
Guárdate tu dinero y no vuelvas por aquí.
Socio, no te enfades. Como te echaron de América por chanchullero, pensé que...
Yo no tuve nada que ver en eso. Fue gente como tú, que ensucia el buen nombre del boxeo, la que hundió mi carrera. Pero esta noche en el ring tu pupilo va a pagar por todos ellos.
Su escuela es un ejemplo de diversidad que ha dado luz a varios campeones. Ahora nos presenta su primera novela, Cola de lagartija. Cola es el protagonista de esta historia en la que se cae muchas veces pero consigue levantarse Nieves. Y no solo para estar en pie, sino para seguir peleando la vida. Nuestro invitado tiene su propia fundación, es una escuela de boxeo aquí en Madrid. Y la integración a través del deporte es objetivo. Hoy está con nosotros este campeón. Él es Jero García.
Hola, Jero, ¿qué tal estás?
Muy buenas tardes, pues encantado que me hayáis invitado aquí, que somos vecinos.
Es verdad, aquí tienes la escuela, aquí cerquita.
Nada, 5 minutitos está.
Bueno, fíjate lo que dice Pedro Simón de ti. Dice, ha sido campeón de boxeo, ha forjado campeones y campeonas, ha sido hermano mayor... Y dice que padre pequeño, ha cosido pollos a mano, ha puesto copas y se las ha bebido, ha salvado vidas, ha prohibido el paso y ha dejado pasar, ha sido actor con Garci y presentador de televisión, ha dejado con la boca abierta directivos del IBEX, entre perder un combate y arriesgar a un chaval, siempre elige lo primero, perder. Bueno, esto lo dice Pedro Simón de ti y me gustaría que nos contaras por qué Cola de lagartija. Creo que has hecho como una especie de resumen de lo que ha sido el paso de muchos chicos por tu vida e incluso de ti mismo. También hay algo aquí, ¿no?
Bueno, cualquier parecido con la realidad es pura casualidad. Lo que pasa es que en la vida hay muchas casualidades.
Eso, Es verdad, es verdad. Pero cuéntanos qué es lo que has querido hacer.
Bueno, yo realmente, yo creo que la gente que lo lee al final tiene ese aroma educativo, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque al final esto no deja de ser una reminiscencia de lo que al principio era una charla, una conferencia educativa, que en la pandemia se dilató, se convirtió en un ensayo llamado Manual de un Padre Desesperado, y ese Manual de un Padre Desesperado creó un personaje llamado Cola de lagartija, que pedía de comer a cada página. O sea, solo deseabas que saliera él. Entonces yo me senté con Paula, con mi mujer, y decidimos que había que dar de comer a Cola de lagartija, y en un año pues apareció Cola de lagartija. Sergi, jefe de edición de Temas de Hoy, se enamoró de la...
del personaje.
Y lo novelamos.
Pero fíjate que lo que tú nos cuentas, claro, tiene mucho de verdad. O sea, no, aparte que sea una novela, pero detrás se esconde muchas verdades. Vivir no es fácil para nadie, vamos a decir, ¿no?
Yo es que a mí no me gusta escurrir el bulto. O sea, y menos cuando escribo. Yo cuando escribo, escribo desde dentro, desde las entrañas. Y lógicamente todo lo que escribo pues tiene que tener algo de verdad, algo de legitimidad. Y si es mía, pues mucho mejor. Lógicamente Cola de lagartija tiene mucho de mí. De hecho, a mí me llamaban Cola de lagartija de pequeño. Y Fernando, que es otro de los personajes, pues también tiene mucho de mí. Pero también tiene mucho de mi chico, ¿no?
Claro. Pero la infancia, hablamos de una infancia que no ha sido fácil para el protagonista, ¿no? Vamos igual que para ti.
Lógicamente. Piensa que cuando tú naces en ese barrio de Carabanchel de los 80, donde estabas dentro de, justo en medio de los dos mercados más importantes de la droga, como era el Cerro La Mica y el Camino Alto de San Isidro, y eres un trastornado, pues sí, porque yo soy un trastornado, por si no lo sabéis. Yo soy
No lo sabía, pues, bueno, pero pues, me gusta que lo digas.
Yo soy un trastornado, yo soy un loco con papeles, como dicen, ¿no? A mí de boxeador me llamaban el zurdo loco, pero yo era loco con papeles. ¿Por qué? Pues yo soy diagnosticado tardíamente TDAH. Ya. Yo tengo el trastorno de déficit de atención, impulsividad e hiperactividad. Ojo, que ser trastornado no es estar enfermo. Tengo un trastorno, gracias a Dios, con el tiempo y gracias al deporte, pues lo he sabido enfocar
como tantos niños,
y canalizar.
¿Eh?
Pero claro, en esos 80, donde tú sales de un barrio donde o quitas el bocadillo o te lo quitan a ti, donde impera la ley del más fuerte y encima tienes un trastorno, pues de 10 papeletas que tenía el sorteo de que todo acabara mal, yo tenía 15.
Madre mía.
Pero aparecieron unos ojos verdes y el deporte y me lo salvaron.
¡Ay!
Los ojos verdes, el deporte.
Pues venga, vamos a esos ojos verdes, me parece que merece la pena, ¿no?
¿Cómo son esos ojos verdes, además de verdes?
Bueno, pues...
¿Cómo se llaman esos ojos verdes?
Se llama Zara, que es mi hija mayor, uh-huh. Y yo 20 años siendo un demonio y, bueno, y un trasto, pues ella vino a...
¿Te salvó?
Sí.
¿Tu hija te salvó?
Siempre lo he dicho, el primer KO de mi carrera vino para salvarme la vida, que fue mi hija. El primer KO de mi carrera no fue en un ring. Fue en un teléfono amarillo colgado de un pasillo de los años 90, cuando me dijeron que el predictor había salido rosa.
Ya. No querías ser padre. Te encontraste con la paternidad de golpe, sí, como una bofetada, ¿no?
Sí, pero yo, mira, para lo bueno, para lo malo, siempre a la vida de frente. Yo tenía a Yoli, que era mi novia, llevábamos 3 años. Oye, surge a Zahara, pues a por ello, con todas.
Uh-huh. Y a partir de ese momento la vida te da la vuelta como un calcetín.
Pero completamente. Vamos a ver, al final la motivación que a mí me da el ser padre me abruma de responsabilidad. Durante 20 años jamás lo fui en ningún momento. Y entonces esa motivación y esa responsabilidad me hacen entrar en un gimnasio y tomarme el boxeo en serio. A mí siempre me ha gustado pelear. Siempre yo peleaba de todas formas. Yo había hecho deporte de contacto, había hecho taekwondo, como tú, y demás y tal. Y a mí me ha gustado pegarme, y me he pegado muchas veces en los portales, ¿no? Pero yo ya me empezaba a dar cuenta que para ser peleador hay que ser serio. ¿Por qué? Porque te juegas la vida. Y entonces yo creo que la responsabilidad y la motivación que me dio a Zahara fue la única razón de que yo en un momento determinado fuera un deportista de verdad de élite.
Bien. El deporte, entonces, es el segundo peldaño, la segunda oportunidad que también te da la vida, ¿no?
Bueno, es mi agente de cambio, realmente. Ah. O sea, yo si tengo un agente de cambio en mi vida, pues es el deporte, ¿no?
Ajá. Y confías que sea el agente de cambio de tantos chicos, ¿no?
Hombre, claro, es que yo debería de vivir 3 vidas para agradecer al boxeo todo lo que ha hecho por mí, y una de las vidas me la quiero gastar en el gimnasio siendo acompañante de agente de cambio. A mí... Por los años que llevo, tú piensa que por mí han pasado más de 5.000 chicos. Entre mis 2 gimnasios y mi fundación, más de 5.000 chicos. Uh-huh. Muchos me consideran su agente de cambio. Yo le digo que no. Yo no soy agente de cambio de nadie. Yo soy un acompañante de ese agente de cambio. El verdadero agente de cambio, en mi caso, es el boxeo. Y sobre todo, y por encima de todas las cosas, el esfuerzo que ponen ellos para querer cambiar.
¿Te has encontrado muchas piedras en el camino, Jero?
Muchas, y muchas me he tropezado. Pero me caigo y me levanto. Y no me levanto para estar en pie. Me levanto para seguir peleando.
Para mantenerte.
Eso es.
Bueno, infancia dura, sorteando la delincuencia, podemos decirlo así, lo has confesado tú muchas veces, sorteando las drogas que estaban ahí, en el barrio, incluso la exclusión social, ¿no? La vida, si te tenía que dar papeletas, antes hablabas de 15... Caray, te lo puso casi todo en contra, ¿no? O sea, no sé ni cómo hoy estás ayudando a tanta gente. Tienes una fuerza interior que yo creo que ni tú mismo lo sabes.
Bueno, yo voy por el camino. Yo pongo mi visión túnel y sigo para adelante. Y durante muchos años he ayudado a mucha gente y ahora me toca ayudar a otras, ¿no? Y al final un poco es eso, porque yo creo que realmente mi gasolina es esa, ¿no? O sea, el notar que sigue siendo ese acompañante de la gente de cambio, ¿no? Saber que como objetivo en la vida el poder transformar las vidas, sobre todo de la gente joven, en positivo. Yo creo que no hay nada más extraordinario que ayudar a otro ser humano y en esas estoy. Principalmente porque, claro, yo al final fui ayudado, ¿no? Fui ayudado por el deporte, fui ayudado por mucha gente que quiso acompañarme, que me tendió una mano, y creo que eso es muy importante.
¿Y desapareció el demonio?
Bueno, el demonio sigue ahí, ¿eh?
¿Sigue?
Sí, el demonio siempre, o sea, no...
Está ahí latente.
Claro, o sea, no, vamos a ver. El querer esconder las cosas diciendo que no está es engañarte a ti mismo. Y eso lo que hace, a mí me haría ser más débil. El demonio está. Lo que pasa es que está sujeto, por supuesto, igual que el miedo. O sea, la gente que dice que no tiene miedo, está mintiendo. El miedo está ahí. El valiente es el que lo supera.
¿A qué tienes miedo ahora mismo?
A no tener fuerza para superar mis retos. ¿Y cuáles son mis retos? Superar esos miedos.
¿Miedo sobre todo a perder la vida? ¿O miedo?
No. Miedo a no tener fuerza para poder ir superando mis retos. Y en estos casos, por ejemplo, yo al principio quería ser campeón del mundo. Por circunstancias de la vida... transformé mi objetivo a querer hacer campeones del mundo. Y cuando surgen determinadas cosas, que es encontrarme, pues la violencia de género, el acoso escolar en mi vida, se me da la vuelta a la cabeza y mi objetivo principal es intentar prevenir las violencias y ayudar a la gente a evitar la mayor violencia que nos podemos encontrar en una sociedad, que es la exclusión social. Pues yo creo que no hay nada más violento que una sociedad pueda excluir a un joven por el mero hecho de serlo, ¿no?
Efectivamente. Bueno, tú dices que no engañas a nadie, que este libro, repito, Jero García, Cola de Lagartija, es un libro que yo creo que deberían leer los jóvenes, sinceramente. O sea, antes de que vayan a darse al deporte, toma, lee el libro Cola de Lagartija y luego hablamos. Porque el demonio lo llevan todos los adolescentes.
Bueno, vamos a ver, unos en mayor o menor medida.
Todo Pero el mundo, lo llevan.
Claro, todo el mundo tiene ese punto de agresividad, y sobre todo cuando no tienes herramientas para poder canalizarlo, ojo. Y cada vez están teniendo menos herramientas. Yo, mira, volviendo un poco a lo que acabas de comentar de que deberían de leerlo. Mira, a mí el libro me ha dado muchas alegrías. Me ha dado muchas alegrías. El hacerlo, el propio camino, o sea, me ha hecho feliz, ¿no? El feedback de gente muy importante, la felicitación, el abrazo que me dio Garci, o sea, cosas, amigos míos, solamente el prólogo de Pedro Simón merece una vida. O sea, yo es lo que digo yo lo único que he hecho ha sido novelar ese pedazo de prólogo que me ha hecho, ¿no? Pero si hay algo que de verdad me ha hecho feliz en este camino es que ahora este libro sea recomendado en secundaria.
Eso es.
Como lectura obligatoria en algunos cursos. De hecho, yo vengo ahora mismo del Congreso Mundial de la Educación, donde comenté esta situación y yo me comprometí que cualquier colegio que ponga este libro como recomendación, no recomendación, como lectura obligada, yo estaré allí presentándolo. Me da igual donde esté, yo he hablado con temas de hoy, con Planeta, que yo estaré como sea. Si un libro, si cualquier instituto de secundaria, porque esto ya es para niños de secundaria, o sea, vamos a ver, el libro no nos engañemos, es fuerte, pero si ellos lo ponen como lectura obligada, allí estará Jero García presentando y firmando todos los ejemplares.
Porque la vida les enseñas a aguantar los golpes, la vida está llena, te dan golpes por todas partes.
Es que vamos a ver, el golpe es inherente en la vida, o sea, lo vas a tener, caerte, te vas a caer. ¿Qué ocurre? Que muchos no queremos verlo, ¿no? No mirarnos, no ver, es no querer, ¿no? Y muchos no quieren ni verlo ni quererlo. Tú te puedes tirar toda la vida esquivando. Pero cuando menos te lo esperes, la hostia llega y te sienta de culo.
Todo el mundo, ¿verdad?
A todo el mundo.
Pero nadie se escapa.
Pero nadie. O sea, si estás viviendo de verdad, o sea, algún golpe, mira...
Alguno te cae.
Es como el boxeo, o sea, tú puedes hacer el mejor combate de tu vida, pero alguna hostia te has llevado. O sea, pues como la vida misma, si es que el boxeo y la vida se extrapolan, ¿no? O sea, es
¿Y
así.
Y tú dices que te han dolido más los golpes fuera del ring que en el ring.
Por supuesto, los golpes más duros siempre son fuera del ring. Porque esos no los ves. Esas son las puñaladas que te dan la vida. Pero aún así, aunque tú... te estés desangrando, hay que seguir para adelante.
Eso lo has aprendido, el que nunca jamás quedarte tirado, sino intentar volverte a poner de pie y volver a pelear.
Yo suelo decir, aparte, suelo acabar las conferencias así, ¿no? Es decir, mira, yo os voy a permitir que os caigáis, lo que nunca jamás permitiré es que no intentéis levantaros. Nosotros tenemos un poder intrínseco, el ser humano, que es el poder de querer intentarlo. Y intentar levantarse no es discutible.
Ya. Dices que tú has sido acosador sin darte cuenta.
Sí, yo por mi TDAH hubo un momento determinado en mi vida, en mi adolescencia, que utilizaba la agresividad y la violencia para reafirmarme.
Claro, era una necesidad porque tú tenías una carencia.
Sí, bueno, vamos a ver, yo ahora mismo que soy una de las puntas de lanza contra el acoso escolar en este país, es importante no generalizar. Hay mucha gente que tiene TDAH o tiene altas capacidades que son ellos los que sufren acoso escolar. ¿Qué ocurre? Que yo venía de donde venía y como o me quitaban el bocadillo o lo quitaba yo, pues yo utilicé la agresividad y la violencia pues para reafirmarme, para elevar la autoestima, ¿no?
Ya.
Dices que te llaman cola de lagartija. ¿Cola de lagartija por este trastorno de TDAH que no puedes parar, entre otras cosas, quieto? ¿O quizá porque a las lagartijas dicen que cuando les cortan la cola luego les vuelve a crecer?
Bueno, más por el
TDAH. Se reafirman.
Yo creo que he hecho la primera novela en el mundo que habla de TDAH.
Pues mira.
Y se tenía que llamar cola de lagartija.
¿Y cuándo te diagnostican el TDAH?
Porque
en los 80 no era un trastorno que se diagnosticara, por lo que creo.
Con 40 años. Estábamos haciendo un estudio con la Facultad de Neurología. Estábamos haciendo un estudio que estábamos cruzando datos de niños acosados y medallistas olímpicos.
Uh-huh.
Y el neurólogo me dijo, oye, tío, ven, y nada, me hicieron el diagnóstico del DSM-5, lo reventé y luego aparecimos otras pruebas neurológicas y demás. Y sí, voy a una velocidad distinta.
Casi
velocidad
podías hacer un tratado de neuropsiquiatría, ¿no? O algo así.
Bueno, ahora cada vez hay más a... El problema del TDAH ahora es que hay un comportamiento TDAH y hay un TDAH genuino. ¿Y cuál es el problema? Que no sabemos diferenciarlo. No es lo mismo alguien que nace con, como digo yo, con el don, como puedo ser yo, como puede ser mi hija mayor, como puede ser, oye, porque al final eso, entre comillas, es hereditario, y luego el comportamiento TDAH que viene dado de la sobreestimulación que tienen los chavales desde muy jóvenes. No es enganche a las TIC, a las nuevas tecnologías de información y comunicación, o sea, a las pantallas, pues provoca muchas veces que esa sobreestimulación se convierta en hiperactividad y que esa hiperactividad se convierta en impulsividad. Y un niño que es hiperactivo y que es impulsivo, pues poca atención podrá. Tú le metes las preguntas del DSM-5 y claro,
para arriba.
Pero claro, ¿cómo luchar contra esa sobreestimulación, no? ¿Con el deporte?
Vamos a ver, yo por ejemplo, yo no te voy a decir, yo no tengo ni la prepotencia ni la suficiente soberbia para decir a nadie que cómo educar a sus hijos. Yo te digo cómo lo hago yo. Yo he sido padre a los 20, a los 30 y a los 40 por partida doble. Algo de experiencia tengo. Y aparte, he estudiado mucho. Y yo lo llamo la triada de la estimulación. Yo tengo a los pequeños, y los pequeños, que tengo gemelos de 6 años, los pequeños que por supuesto que tienen su iPad y por supuesto que tienen su consola. Pero saben que si juegan una hora de consola, tienen que hacer una hora de deporte o una hora de naturaleza. Y luego una hora de deberes o una hora de lectura, ahora que ya han aprendido a leer.
Uh-huh. ¿Tú crees que el deporte sea como una especie de tabla de salvación para los chicos, el que les saque de ese mundo a lo mejor de tablets, el que les saque de la agresividad, solo tiene ese camino, pero también esa fuerza interior que diga tranquilo, tranquilo, que tú lo has aprendido con el tiempo, pero que a lo mejor necesitaste que alguien te lo dijera cuando tenías el demonio.
Bueno, mira, yo... El otro día yo, cuando me aburro, cuando voy a correr, cuando voy al campo, reflexiono, ¿no? El otro día le estaba yo dando vueltas, ¿no? Ahora mismo, ¿no? La juventud carece de tres cosas principalmente. Objetivos, valores y formación. Yo con el deporte te regalo los objetivos y los valores. Y la formación, ¿qué es la formación? Alguien que te enseña, alguien que te enseñe. Porque todo el mundo necesita una esquina.
Y que te ponga, ¿verdad?, un límite a lo
exactamente,
mejor.
Exactamente. ¿Pero qué es un límite?
Es que decir, por aquí no, chaval.
Claro,
por aquí no.
¿Y cómo lo dices? Que dice, no puede ser imperativo, ¿no? Ahora, entiéndeme, yo entro...
¿Tú cómo lo dices?
Yo soy políticamente incorrecto. Vamos a ver, si no hay un agente sancionador, no se puede insuflar disciplina. Cuando hablo de agente sancionador, aunque suene muy mal, no es ningún castigo. es un acto consecuencia. O sea, si hay una acción, tiene que haber una reacción. Pero cuando el niño sabe que esa reacción va a ser segura, el niño obrará en consecuencia. ¿Qué ocurre? Que nosotros le decimos, como hagas esto, pasará esto. Y luego hace eso y pasa otra cosa.
Y no lo mantienes.
La acción, reacción, acto, consecuencia. Agente sancionador. Ya. Que cuando se dicen las cosas, hay que cumplirlas.
O sea, si dices, hoy no vas a ver la televisión.
Pues no hay televisión.
Pero aparece el dibujito especial del niño y la madre o el padre, anda, venga, hombre, si no ha sido, entonces ahí ya el primer error, ¿no?
Claro, si tú haces eso con un niño de 6, 7 años y cuando tenga 12, 13 y el niño no quiere ir al colegio porque quiere estar metido en internet todo el día, entonces, ¿qué hay que hacer?
Eso, te pregunto a ti, que eres experto.
Pues quitar el internet, ¿no? ¿Cuál es, dónde está el mal?
Ya.
Pues hay que quitar el internet. Pero si no has tenido, entre comillas, aparato reproductor para quitarle los dibujos con 7, 8 años, ¿vas a tener para quitarle el internet? Todo se entrena en esta vida, Nieves.
Todo se entrena.
Y desde pequeño, mira.
¿Qué edad a un niño hay que decirle?
¿Desde que nace?
No, ¿desde que
desde
nace?
Desde que nace. Pero vamos a ver, a un niño tú puedes ganarte su respeto y que él te obedezca cuando tú le digas no, cuando tú desde pequeño le has dado pauta, le has dado normas, le has dado horarios. Ahora yo que veo padres que tienen a los niños a las 11:30 de la noche en un restaurante, pero luego ¿tú qué quieres? O cuando tienen 2 años, en el momento que dan un poco la brasa, le pones el móvil para que se callen. ¿Qué quieres? O sea, ¿qué respeto te estás ganando para con ellos? Cero, patatero. Y luego con 12 años que me escribes por mail a Jero García para decir, oye, ¿cómo le pongo límites?
¿No? Y a lo mejor es tarde o nunca es tarde.
Nunca es tarde porque todo se entrena, pero a problemas graves, soluciones graves.
Bien, has querido en este, volvemos al libro, por favor, porque el libro tiene mucho de esto que estamos hablando.
Mucho, mucho.
Cola de lagartija, que es como le llamaban a Jero, y realmente, como dice el libro, es un tío que mola, su verbo suena con la firmeza del que tiene conocimiento de causa, del que, como escribió su admirado Lope de Vega, lo sabe porque lo probó. Claro, claro, Jero, es que tú hablas como cuando alguien se quiere quitar del alcohol y tiene que ir a un sitio de alcohólicos anónimos.
Y punto.
Y ya está,
es que
¿no?
Es lo que hay. Es que no hay más vuelta de hoja. Es que las vamos a ver. Yo soy muy de grises, ¿no? Pues de hecho, soy mediador oficial. O sea, yo soy muy de grises. Pero hay en cosas que hoy blanco es negro. Ya está. Si tú quieres hacer algo, hay que hacerlo. Y punto. Y poner todo a favor de la corriente de llegar a ese objetivo, por muy duro que sea. Y estamos hablando en educación, lo primero. Un padre quiere, digamos que, reformar a su hijo, pues tiene que obrar en consecuencia y poner unas pautas. Yo muchas veces, es que yo como hago muchas asesorías a través del mail y tal, pero muchos te dicen, no, es que mi hijo me pega.
Esto yo lo he oído también.
Vale, pues si tu hijo te pega, tú me estás diciendo que tu hijo comete un delito. Tienes que ir a denunciarlo, ¿o no? Pero ¿cómo le voy a hacer eso a mi hijo? Pues nada, mira, si... Esto puede sonar muy fuerte, pero es lo que hay. Si con 10 años te pega, con 14 años te apuñala. Y eso es así. Y mira los casos que estamos viendo de parricidas y demás. Y lo que no sabemos. Que yo, desgraciadamente, por el trabajo que tengo y demás y tal, y por la mediación familiar...
Lo
o sea,
sabes.
O sea, mira... Una de las últimas llamadas, un gran amigo mío, comisario, no vamos a decir de un pueblo muy importante de Madrid, estaba preocupado porque ese mes había tenido más notificaciones y denuncias por violencia ascendente que por violencia de género. Y desgraciadamente la violencia de género está de moda, desgraciadamente sigue.
¿Y la violencia ascendente te refieres a
los niños que maltratan a sus
a
padres?
A sus padres.
Claro, porque si no tienen límites, al final los maltratan. Vamos a ver, al final el maltrato puede venir por una violencia psicológica, verbal y, por supuesto, física.
¿No hay que consentir el primer insulto de un hijo a un padre? O sea, ahí ya hay que ponerse firmes.
Pero vamos, hay que ponerse firmes del minuto uno, desde que nacen. O sea, y aparte, si tú a un niño no le pones límites, el niño piensa que no le quieres. Pero eso es así. O sea, tú a un niño le dejas al libre albedrío, le das patente de corso para que haga lo que quiera y el niño piensa que no le quieres. Los niños, como todos, vamos a ver, Al final, en cualquier relación interpersonal hace falta el no. Yo siempre lo comparo con, yo dejo mi puerta abierta, aparece mi vecino. Como no le diga nada, se sienta conmigo. Como no le diga nada, me coge el mando y me cambia el canal. Como no le diga nada, se mete a la cocina, abre la nevera y se come mis yogures. En las relaciones interpersonales hay que saber decir no. Y con los hijos desde el minuto uno.
Caray. Bueno, estamos aprendiendo lo que es la vida, ¿no? La propia vida. Y en fin, cola de lagartija, insistimos, si nos están oyendo desde colegios, sabemos que hay institutos, tenemos mucha colaboración con institutos. Este libro haría mucho bien, ¿eh?
Haría muchísimo bien. Y yo quería preguntarle a Jero, ¿hay muchas cola de lagartija por ahí?
Demasiadas.
¿En cualquier barrio de Madrid, por ejemplo?
Demasiadas.
¿En cualquiera?
Demasiadas, demasiadas. Y el problema es que no les ven. Yo digo que a un niño que camina solo, que va solo, desangelado, y no le ven, es un niño peligroso. A cola de lagartija no le vio nadie. Él tenía un trastorno y nadie le vio. Y gracias a Dios encontró el deporte. Pero ¿y si no lo hubiera encontrado? ¿Qué hubiera pasado?
Estaría en la cárcel, probablemente.
O muerto.
O muerto.
Posiblemente.
O muerto. Claro, probablemente de ese barrio de Carabanchel, algunos de tus amigos a lo mejor hoy ya no están.
Bastantes.
Bastantes. Bueno, pues Jero encontró el boxeo y aquí vemos en la portada a un bebé, bueno, no, ya no es tan bebé, que no sé si será familia.
No. Eso es cosa de temas de hoy.
Temas
pero que,
de hoy, ¿no?
Que me lo mandaron, no hubo discusión.
Es que es precioso, o sea, se ve a un niño.
¿Te ves reflejado en esa portada?
Sí, sí, total.
Un niño con
es maravilloso. Ayer me mandaron
protector,
me mandaron
los
un
guantes de boxeo
de la considerada la biblioteca más hermosa del mundo, que está en Oporto, tiene un nombre portugués, no, uh-huh. indecifrable, y me mandaron que lo tienen puesto.
Ahí va.
En Portugal, o sea, me mandaron el vídeo y yo dije, pero ¿qué me estás contando?
Pues,
no seguramente porque lo lean los portugueses, sino por la propia portada, ¿no? Que era muy bonita.
Como dice Roberto Leal, a la mínima que bajes la guardia, esta novela te tumba. Real, dura y emocionante como la vida. Pues muchísimas gracias, Jero García. Mucha suerte. Que sigas ayudando a tanta gente joven que anda por ahí perdida y que necesita que alguien le diga no, que alguien le ponga las pilas, que alguien le ponga unos guantes de boxeo. Hasta la próxima, Jero.
Muchísimas gracias.
Adiós, y campeón.
Muchísimas gracias. Y seguiré haciéndolo porque yo necesito ayudar.
Gracias.